una semana que es muy decisiva para el sector de la unidad constituyente, puesto que el próximo sábado deberán elegir a su candidato o candidata a la presidencia de la República. Conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con Cristian Valdivieso. Cristian es director de Asuntos Públicos de Criteria y es un hombre que ha estado midiendo, las encuestas Criterios están midiendo desde hace tiempo los cambios de las percepciones políticas del país, y nos da mucho gusto tener este contacto con él en esta edición de Terapia Chilensis. Hola, Cristian, encantado de que estés aquí en Terapia Chilensis. Me acompaña Arturo Fontaine.
¿Cómo estás, Cristian? Mucho gusto saludarte.
Igualmente, Héctor, gracias por la invitación. Hola.
Oye, Cristian, leí una entrevista tuya, yo creo que fue en Ex Antes, donde señalabas que se estaba agotando el tiempo para que Yasna Proboste reimpulsara su candidatura, puesto que se observaba una cierta desaceleración en los términos como estaba creciendo desde hace alrededor de 2 meses a esta parte. ¿Sigue sosteniendo eso en función de lo ocurrido en los últimos días? Básicamente lo ocurrido con el debate que tuvo lugar anoche en varios canales de televisión.
Sí, a ver, yo lo diría desde la siguiente perspectiva. A ver, yo siento que en general la unidad constituyente o el mundo de la centroizquierda, no, además de los errores evidentes que cometieron por la falta de inscripción, no ha logrado sintonizar bien con el ánimo social en el que estamos hoy día, ni con el ánimo de la protesta, ni con el ánimo respecto del futuro. Están muy anclados en una conversación que yo leo bastante paternalista, bastante orientada a subir las apuestas en tanto a bonos, a ayudas y otras cosas, y muy desentendidos de la gran clase media que ellos, en su historia, como unidad constituyente, como ex concertación, ayudaron a florecer. Una clase media que vio en la movilidad social, en las posibilidades de emprender, de generar proyectos de vida, ¿verdad? Un proyecto vital distinto al que habían tenido históricamente, que les permitió salir de la pobreza. Entonces, hay una clase media ahí que de pronto se sintió muy angustiada, muy agobiada, ¿verdad? Estuvo muy puesta y muy sintonizada con las demandas del estallido social, agobiada porque, bueno, las pensiones, por la salud, por todas aquellas vulnerabilidades propias del desarrollo y que no habían sido bien acogidas o bien procesadas por la política pública en general. Pero es una clase media que sigue teniendo un ethos bien liberal, ¿verdad?, con una óptica o con una aproximación bastante capitalista, que quiere recuperar sus proyectos de vida. Yo no veo a esta unidad constituyente haciéndole guiños claros a ese grupo, que es bien veleidoso, que es móvil en términos electorales, que a veces está con uno, que está con otro, pero que en lo grueso se rige harto por un cierto sentido común. Y yo veo que la unidad constituyente en general tiene un discurso muy plano, muy de yo doy dos, tú das tres, muy de política pública, como si ya estuvieran gobernando, pero muy poco emocional, muy poco atractivo para esta clase media, que sí se ve bastante más interpelada hoy día por las propuestas de Sichel y de Boric en distintas dimensiones y por distintos cauces.
Incluso, Cristian, me da la impresión que se podría llegar a sostener que los candidatos y las candidatas están saliendo más bien a disputarle el voto a Boric que a satisfacer demandas de esa clase media que tú consideras postergada o desatendida por el sector. ¿Tienes esa sensación?
Claro, yo tengo la sensación de que hay una apuesta por seguir o por empujar un discurso, más bien, si se quiere, de izquierda o contestatario o opositor, que creo que en general se tiende a diluir porque ese mundo de izquierda ya encontró en Boric un candidato más atractivo, un candidato que de alguna manera representa bien las expectativas y las demandas y además que le fue muy bien en una elección muy reciente. Entonces, mi sensación es que más que estar articulando un discurso que compita efectivamente por esta gran clase media, que le compita al discurso de Sichel, que le está diciendo sí, se puede, vamos adelante, vamos a salir de la ceniza, porque Sichel se hace cargo de, de las dificultades que estamos teniendo, o que le compita a Boric, que está hablando a este mundo, que quiere tener un mundo más diverso, más inclusivo, ¿verdad?, más sustentable, que permite reorientar su proyecto de vida. Están anclados muy, muy fuertemente en una cosa anti-gobierno, anti-Piñera, muy de las ayudas, de los bonos, del IFE, el IFE 1, 2, 3, pero no se oye padre respecto de la clase media. Entonces, no veo qué motivación, qué impulso o qué incentivo puede tener esta misma clase media de salir a votar por alguna de estas tres candidaturas. Yo lo veo complejo, más allá de las complejidades propias de una primaria que no se llama primaria porque no es legal.
Claro. Arturo Fuentes.
Cristian, tú analizas la clase media como un todo, pero ¿hasta qué punto es así? Pensando sobre todo que me da a mí la impresión de que Boric está canalizando una buena parte del voto de clase media de menor de 40 años, por decir. Entonces, a mí me parece que se cruza aquí eso que tú muy bien describes como una clase media tradicional, que quiere, apuesta a la movilidad social, que está comprometida con el progreso. Pero también está este tema generacional, y ese tema generacional a mí me parece que está pesando tal vez más en este momento que otros factores. No sé cómo lo ves tú, el tema de la generación de clase media que está con Boric.
No, sin duda hay un mundo de clase media. Cuando hablamos de clase media, efectivamente hay una gama bien amplia, de la clase media alta, media y media baja, pero hay un mundo, esta clase media joven, que ha encontrado en la candidatura, particularmente la de Boric, la posibilidad de expresar y dar salida a sus demandas o a sus expectativas en términos sociales, políticos, y se ha reencantado, o más bien se ha encantado, ¿no?, con la posibilidad de votar y de participar electoralmente. Y desde esa perspectiva es un grupo que le viene a meter oxígeno al padrón electoral, porque era un grupo que históricamente no votaba. Ellos se reencantaron con el plebiscito originalmente, después con la elección de constituyentes, porque empezaron a ver que efectivamente la política podía procesarse o canalizarse a través, por vías institucionales. Entonces, ahí hay un espacio también, o un guiño, si tú quieres, que Boric está haciendo de manera importante, que tampoco es atractivo para ese segmento, para ese grupo de clase media también, pero de generaciones más jóvenes, la propuesta probablemente de unidad constituyente, porque no prende particularmente, no les habla de él. O sea, a ver, estamos viviendo un tiempo muy incierto, ¿verdad? La pandemia, el estallido social, pero particularmente la pandemia, nos ha redefinido mucho como personas, como sociedad. Estamos habitando fuertemente el presente, porque es difícil pensar o proyectar el futuro cuando tú tienes un escenario tan complejo en términos pandémicos, donde a veces nos sueltan, a veces nos encierran. Entonces, mucho habitar el presente. Pero en la medida que se empiezan a abrir ciertos espacios, ciertos horizontes, la gente empieza también a repensar todo, nos ha pasado un poco los proyectos de vida. Hoy día claro, tú ves que hay un 20% de personas, más o menos, 25, que está pensando en vivir en otros lugares, en trabajar a distancia. O sea, el devenir es un devenir que hoy día se hace más plausible para todos, de manera de poder repensar qué es lo que queremos en nuestro proyecto. Y en eso, en esa subjetividad de poder repensar cómo nos situamos, ¿verdad?, de aquí en adelante como personas, a partir de un nuevo horizonte que se abre si es que logramos despejar el tema pandémico, con todo lo que ha pasado ahora y con todos los aprendizajes, en ese espacio subjetivo de expectativa no veo claramente puesto unidad constituyente, y sí veo otras alternativas que están hablando de ese futuro, o por lo menos están haciéndole guiño.
Desde tu punto de vista, digamos, Sichel tiene más posibilidades de interpretar a esas generaciones nuevas que los candidatos de la unidad constituyente, de la exconcertación, en este momento, por lo menos.
Sin duda, lo que yo veo hoy día es que sin duda Sebastián Sichel está teniendo esa capacidad, porque ahí tenemos de nuevo otro error, creo, de diagnóstico de la concertación, probablemente, ¿no?, que tiene que ver con tirar esta hebra anti-piñerista con tanta fuerza. Yo tengo la sensación de que un gobierno que es muy poco valorado, muy poco querido por la gente, hoy día está ya de despedida, y la gente que no está articulada mayoritariamente en su vida en torno al eje izquierda y derecha, cuando le dicen no es posible, como quiere decir la unidad constituyente, un nuevo gobierno de derecha, la gente dice, bueno, pero si, ¿qué es la derecha? Si Chile es efectivamente derecha, bueno, eso es un análisis más bien político, pero la gran mayoría de las personas, evidentemente, que no anda su vida haciendo análisis o juicios políticos ni indagando debajo o adentro de los cajones, de dónde viene tal persona, o qué es lo que ha hecho, o cuáles son sus mentores, etcétera. Bueno, veo una persona que está legítimamente o genuinamente puesta en una propuesta que les hace más sentido. No nos olvidemos que está bastante estudiado que las candidaturas presidenciales o los candidatos presidenciales prenden en gran medida por ellos, no por los partidos políticos, sino que por la simbología y lo que representa el candidato.
Eso claro. ¿Y qué representa claro. tu juicio en este momento, si tuvieras que sintetizarlo en pocas palabras de tu visión, de tus estudios? ¿Qué representa Boric y qué representa Sichel?
No, yo creo que de alguna manera Boric representa, ¿verdad? Y, a esta, y particularmente para estas nuevas generaciones, la posibilidad de un país más inclusivo, más diverso, que al mismo tiempo tiene las expectativas, ¿verdad? Y las esperanzas de un futuro promisorio. Es decir, esta lógica donde a partir de los proyectos personales y los intereses colectivos podemos recuperar cierto ánimo y también proyectarnos hacia el futuro. Mirar el país, el horizonte que viene, con esperanza, un futuro más esperanzador, más sustentable, más sostenible. Y eso es atractivo, pensar en el futuro y en las posibilidades que esto tiene. Del mismo tiempo, de la lógica de lo que veníamos conversando, un país más diverso, más inclusivo, donde los distintos proyectos vitales caben. Entonces también está el ethos individual o liberal metido dentro de la propuesta de Sichel. Cuando a uno le dicen que el mundo puede ser diverso, bueno, eso también supone no solo hablar de igualdad, sino que hablar más bien de la posibilidad de que seamos diversos y por tanto en algún punto desiguales. Y ahí caben los proyectos liberales y los distintos estilos de vida que cada uno tiene. Sichel de alguna manera también está pudiendo sintonizar con eso y genuinamente al mismo tiempo es leído, genuinamente desde lo que aparece, ¿verdad? Es leído como alguien que de verdad está dispuesto a romper con los cánones tradicionales de la política. Y eso se valora tanto, y no es una interpretación, que cuando vimos la elección de constituyente, vimos el valor que tenía el solo hecho de plantearse como independiente en la lógica de la renovación. Y eso Sichel lo está logrando hacer, y además uno ve a Sebastián Sichel, alguien que no está dudando, que va de frente, que es asertivo, que resuelve, que cuando quiere decir A es A, dice A, y cuando quiere decir B es B, dice B. Algo muy distinto a lo que uno vio en el debate de ayer, donde particularmente yo noté a Yasna Proboste muy, muy incómoda con muchas preguntas y dándose muchas vueltas para poder responder. Es decir, alguien que claramente se siente de alguna manera atrapada por su historia, por su pasado, por su grupo, y no logra ser más clara. Si es que él dice, yo no estoy de acuerdo con Piñera en Dominga, y lo dice, no estoy de acuerdo, yo firmaría Escazú, a diferencia del presidente, no tiene complejo. Yasna se ve muy acomplejada en tomar ella un cierto liderazgo con más claridad. Esa es mi sensación.
Estamos conversando en Terapia Chilense con Cristian Valdivieso, director de Asuntos Públicos de Criteria, de la encuesta Criteria. Cristian, faltan, a ver, 4 meses para la elección presidencial, y si bien los candidatos que están mejor perfilados hasta el momento, hasta aquí, digamos, son Sichel y Boric, la verdad es que están con niveles de aprobación que son bajos, atendido que solamente faltan 4 meses de la elección. O sea, que hay un sector muy importante todavía que no se la juega, de gente que dice que no sabe, no toma partido, no tiene camiseta en esta elección, y eso es muy distinto de lo que ocurría antes en Chile. O sea, Sebastián Piñera a estas alturas, para la elección presidencial anterior, ya se perfilaba como un candidato que se las traía, digamos. Lo mismo ocurría también, la verdad, es con Guille. Pero ¿no te llama la atención que los sean todavía muy bajos los niveles de respaldo que tienen los dos mejores candidatos, los dos mejores posicionados?
Sí, llama la atención que sean bajos, y más aún cuando ya se resolvió las primarias de sus sectores. Eso no se había visto, con esos niveles tan bajos no se veían antes. Ahora, Dicho eso, y lo evidente que estamos en un contexto mucho más líquido, ¿verdad? Donde además los partidos han perdido prácticamente toda fuerza para imponerse estos candidatos, y por lo tanto aquí importa mucho la persona, claramente, estamos en ese contexto y lo que representa o lo que va a significar. Después de las primarias igual se han ido fortaleciendo esas dos candidaturas. Ahora, yo creo que todavía no podemos sacar ninguna conclusión, la verdad sea dicha, se va a empezar a ordenar esto una vez que inscriban las candidaturas presidenciales el 23 de agosto, si mal no recuerdo, y en ese minuto creo yo que la ciudadanía va a empezar a tomar más claramente conciencia o posición respecto de las candidaturas. Ahora, dicho eso, hay dos candidatos, Sichel y Boric, que tuvieron primarias muy, muy movilizadoras, de alta votación, con mucha participación, que evidentemente están corriendo con ventaja. Pero no podemos concluir nada, ni a partir de las encuestas. O sea, mirar hoy día una encuesta para después decir, mira lo que dijeron las encuestas en ese minuto, era absurdo. Creo que es un poco ridículo. O sea, son absolutamente fotografías, y las fotografías hoy día en contextos líquidos, cambiantes, y donde la gente además recibe mucha información y va cambiando de opinión de manera sistemática, las fotografías tienen que ser leídas como una fotografía porque cambian radicalmente. Y eso es muy importante de tener en cuenta. Por ejemplo, para las primarias cuando se midió tres semanas antes de las primarias, todas las encuestas en general, más allá de decir, mostraban que con baja votación a Lavín le iba mejor, lo mismo que a Jadwe. Pero si subía la votación, ya tres semanas antes de los debates, de la franja, si subía la participación, ya estaban mostrando las encuestas que Sichel y Boric empezaban a despuntar con más fuerza. Es decir, mientras más se movilizaba la gente, más atractivo parecían estas candidaturas que eran como las desafiantes en ese momento. Bueno, y resulta que votó mucha gente. Y la foto de tres semanas previas a las elecciones o de un mes quedó absolutamente desacreditada si la hubiéramos traído a valor presente, porque esa foto de tres semanas antes no tiene ningún valor presente. Por lo tanto, hoy día lo que estamos mirando en términos de números son solo datos momentáneos que pueden cambiar de manera importante. Ahora, dicho eso, yo lo que veo en Unidad Constituyente, para volver al tema, es poco movimiento, poca energía, poca capacidad de conectar, y por lo tanto no veo ahí grandes desafiantes respecto de los dos que están mejor encumbrados hoy día, al menos en la encuesta.
Oye, Cristian, pero tú, claro, tú dices que la foto fue vieja, digamos, y por eso las encuestas no predijeron el triunfo de Boric ni de Sichel. Pero ¿por qué en Chile tenemos encuestas tan viejas? ¿Por qué no se sacan fotos un poco más cercanas?
Bueno, a ver, hay fotos más cercanas, no son públicas porque, entre otras cosas, hay una ley que impide publicar fotografías con menos de 15 días.
De 15 días, pero no un mes, digamos. O sea, podría haber habido una foto 15 días antes publicada.
Claro, podría haber habido una foto, y las fotos que salieron, bueno, yo vi algunas fotos que eran bastante más competitivas 15 días antes, pero son como 17 días antes, entonces faltó casi toda la franja, faltó el último debate, y las cosas se movieron muy fuertemente al final del día. Ahora, dicho eso, yo no tengo ningún interés en particular en defender a las encuestas en tanto instrumentos para predecir exactamente lo que va a pasar. Yo creo que si hay algo complejo es predecir el futuro, ¿eh? Y eso es muy difícil, es como meterse en Honduras, porque la capacidad de predecir hoy día, con todas las variables que están dando vuelta, con voto voluntario, con todo el ambiente líquido que existe, con la capacidad, con la cantidad de información que tiene la gente, con la incapacidad de publicar el último día, etcétera, hace muy complejo predecir. Pero las encuestas sí, yo las defiendo mucho en su capacidad de sintonizar con las subjetividades ambientes que hay dando vuelta. Y esas subjetividades que hablan respecto de las posiciones que la gente tiene en torno a determinados temas, las motivaciones, ¿verdad?, los temores, etcétera, demuestran que las encuestas sí te dan un contexto interesante. Y, por ejemplo, hoy día el contexto tiene mucho más que ver con buscar candidaturas que apuesten a una esperanza de cambios propositivos, más que a candidaturas que apuesten al temor de que no pase nada. Hoy día el mayor temor que hay es que no pase nada. Es decir, probablemente vamos a tener en segunda vuelta candidatos o candidatas que sean capaces de conectar con las esperanzas de lo que viene, más que con hacerse cargo de los temores o de los sustos del presente.
Oye, pero ¿qué tiene que ver con esto? o a tu juicio nada la metodología? Porque tú ves que en Perú, por ejemplo, Ipsos sigue siendo encuestas cara a cara, encuestas en persona, y con un sorprendente resultado. Digamos, la exactitud de la encuesta fue impresionante.
¿En segunda vuelta te refieres?
Sí, en ambas vueltas. Y el conteo rápido también, y la segunda vuelta también. ¿Y por qué eso en Chile no está pasando?
A ver.
No me vas a decir tú que, porque en Perú la situación no puede estar más líquida, ¿no? ¿Quién predecía que Castillo iba a aparecer como candidato?
No, sí, yo no digo ganador. Yo no digo que sea imposible, solo digo que de pronto le estamos pidiendo algo que nos diga lo que va a pasar exactamente cuando no tenemos todos los elementos para meterlos dentro de esa juguera que nos permita exactamente predecir. Ahora, dicho eso, mi postura es que no hay una encuesta que sea perfecta, no hay una metodología que sea perfecta. Todas las metodologías tienen complejidades y dificultades para levantar información que efectivamente sea tan representativa como la población que se pretende representar. Para el 2017 tuvimos encuestas presenciales que eran trietápicas, como con toda la metodología de rigor, que estuvieron muy, muy lejos de lo que pasaba, ¿verdad? Que fue una encuesta que hizo el CEP, que le dio a Beatriz Sánchez como un 6%. Entonces, tampoco es que la solución esté puesta en las encuestas cara a cara, porque las encuestas cara a cara también tienen muchísimas complejidades, porque ahí está la ilusión de que estamos llegando a la persona que nos tocaría llegar, pero eso es una ilusión. O alguien piensa que efectivamente cuando se selecciona una persona que vive en un determinado barrio, y en ese barrio además en una determinada calle, y en esa calle en un determinado edificio, y en ese edificio en un determinado piso específico, y ahí en un departamento puntual se llega a esa persona, eso no es así. O sea, eso es prácticamente imposible. O que hay barrios que están absolutamente cercados por guardias de seguridad, donde son impenetrables, también es cierto que hay una densificación de edificios que hace muy difícil llegar aleatoriamente. Entonces, pues, también es cierto que hay otros barrios donde la inseguridad...
Pero todo eso ocurre igual en el Perú. Todo eso ocurre exactamente igual en el Perú, y sin embargo, en el Perú le están acertando. ¿No tenemos algo que aprender de Ipsos Perú?
Bueno, sin duda que siempre hay mucho que aprender, pero no creo que el aprendizaje diga relación con que el problema es hacer la encuesta cara a cara. Ese es el problema. Lo que yo creo que el aprendizaje debe tener relación con hacer encuestas que efectivamente permitan representar de la mejor manera posible a todo el universo electoral que va a votar. Y por otro lado, también tenemos que aprender respecto al voto voluntario. En Estados Unidos, que han tenido una historia de voto voluntario, bueno, hay un set de preguntas para predecir al votante probable que en Chile no tenemos, porque ha variado muchísimo. Hasta hace poco, hasta la elección del 2017, se había aprendido, comillas, que el votante probable siempre era una persona de más edad, de grupos socioeconómicos más altos, ¿verdad? Porque había sido la conducta histórica. Bueno, resulta que después del plebiscito vinieron los jóvenes, como tú, Arturo, dices muy bien, y nos vinieron a decir, oiga, aquí estamos nosotros también votamos. Vinieron la gente de los sectores populares, de las comunas de ingresos más bajos, y dijeron, bueno, aquí también nosotros votamos, pero después en constituyente no lo hicieron. Bueno, después vinieron las primarias y sí lo hicieron. Por lo tanto, hay una complejidad muy grande en determinar particularmente a este votante probable. Y por último te agregaría el tema del financiamiento. Si hay algo que es absurdo, es pretender sacar una conclusión respecto, por ejemplo, de una primaria a partir de una encuesta de 800 casos o de 1000 casos. ¿Cuánta gente vota en una primaria? Imaginémonos el caso de Unidad Constituyente. ¿Irá a votar 200.000 personas, 300.000 personas? Eso es, ¿cuánto? Un 2%, digamos un 5% del padrón electoral. Para yo encontrar ese 5% en 1000 casos, ¿verdad? Me estaría quedando con ¿cuánto? Con 50 casos. Eso hace imposible predecir nada. Entonces, te fijas que de pronto nosotros mismos intentamos, o todos en esta conversación, buscar la aguja en este bajar, y eso es absurdo porque terminamos encontrando algo que es pura casualidad y que no representa necesariamente lo que posiblemente pueda pasar.
Se nos acaba el tiempo, Cristian, y quería hacerte una pregunta final, una pregunta corta. ¿Tú crees que la convención constituyente se ha desacreditado en las percepciones públicas? Te lo pregunto porque ese proceso, probablemente estaban infladas las expectativas en torno a ella, digamos, pero hay ahí una amenaza y no sabemos si este proceso de desacreditación ¿Está comenzando o estamos en la fase final y el asunto va a llegar hasta aquí nomás? El riesgo es que se siga desacreditando, desde luego.
¿Te puedo agregar un dato a la misma pregunta? Sí. En tu propia encuesta, última criteria, solo en la izquierda es mayoritario el grupo que aprueba versus el que desaprueba la convención. Solo en la izquierda.
Sí, así es. Ahora, la pregunta es muy buena a propósito de las mismas subjetividades, porque hoy día la convención está subjetivamente tensionada entre la idealización de su ser o de su espíritu, que la gente más allá de la izquierda, de la derecha y del centro sigue valorando mucho, la idea que existe la convención y el objetivo para el cual fue diseñada, tensionada entre eso, ese espíritu que sigue siendo valorado, y el juicio público a sus primeras señales de vida, que tiene que ver con esta lógica más polarizadora, de discusiones, de peleas chicas, que de alguna manera empieza a espejear al Congreso. Entonces, la convención como espíritu, como institución, no está desacreditada, pero ya hay señales respecto de que, o sintomatología, respecto de que sus señales o conductas están teniendo un juicio crítico desde el punto de vista de la ciudadanía. Entonces, ahí es donde hay que cuidar. Es decir, la guagua nació, todos la quieren, la siguen queriendo, querían que naciera, pero está, dando sintomatología que hace distanciarse un poquitito, demasiado llanto, demasiado griterío, no está comiendo, y la gente está teniendo ahí un juicio más crítico.
Cristian Valdivieso, director de Asuntos Públicos de Criteria, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia del Silencio. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Arturo, que esté muy bien, Cristian.
Gracias.
Saludos. Chao, chao.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense de Cristian Valdivieso, director de Asuntos Públicos de Criteria, y de Arturo Fontén. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.